6:44, se posesiona a las 2:30 de hoy el nuevo ministro, el primer ministro del deporte que tendrá la historia de Colombia. Y el primer reto para el nuevo ministro del deporte será el Mundial del 2030, sí, que señor. Este fin de semana, y tal vez no por casualidad, anunció el presidente Duque, se intentará hacer conjuntamente, Tito, con Ecuador,
sí,
y
señor.
Perú.
Con Ecuador y Perú. Hay que decir varias cosas sobre este campeonato del mundo. En el 30 se cumplen los 100 años de la primera Copa. Por eso Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay habían presentado ya una candidatura. Entonces, de alguna manera se está rompiendo la unidad sudamericana, porque no van a presentar dos candidaturas desde este lugar. Uno creería que primero se tienen que poner de acuerdo. Y hay que recordar que en el 2026 se lo dieron también a Estados Unidos, a México y a Canadá. Se supone que al dárselo a América, el siguiente mundial debe estar en otro continente. Entonces, les va a tocar hacer un gran trabajo a nivel político interno aquí en Conmebol para después intentar convencer a FIFA para que se quede el mundial en esta parte del continente.
Lo que usted está diciendo es que...
Es un trabajo titánico y difícil, pero hemos visto muchas cosas en FIFA eligiendo sedes.
Entiendo que es un globo entonces, o sea, no es
posible. Digamos que es muy difícil, es primero hay que convencer las autoridades políticas deportivas, hablo de Conmebol, decirle a la federación si va a ir a tocarle las puertas a Argentina y decirle, hey Uruguay, son 100 años, pero espérese 4 años, ¿sí? Y lo de los 100 años no sale tan... Van a decir, ¿cómo así? Estamos cumpliendo un centenario, ¿no lo vamos a hacer otra vez en Uruguay?
¿Pero por qué tiene que ser
y pues porque en
otra vez Uruguay?
Porque ahí arrancó el Mundial, en el 30.
Y
100 años después, pues obviamente ya tiene por lo menos una razón romántica para hacerla. ¿Sí?
Señor ministro de Deporte, Ernesto Lucena, buenos días, bienvenido, ministro.
Hola, Néstor, un buen día para todos, para ti y toda la mesa de trabajo.
Felicitaciones. Primero, ¿a qué horas es la posesión?
Bueno, a las 2:30 de la tarde en Casa de Nariño me van a posesionar a mí y también a Luis Rodríguez como nuevo director de planeación.
Sí. Ministro, ¿qué significa en plata blanca que Coldeportes deje de existir y que ahora no tengamos director de Coldeportes, sino ministro del deporte en Colombia?
Néstor, como se ha explicado varias veces, yo creo que este ministerio era un merecimiento primero de los deportistas. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando usted mira índices de marca país en el exterior, generalmente muchos de nuestros reconocimientos están atados al deporte. Segundo, el director de Coldeportes era un invitado al Consejo de Ministros, pero sin ninguna capacidad de tener voto ni opinión, llamémoslo así, para lo que tiene que ver con lo que de verdad significa el deporte en una sociedad, llamémoslo recreación, actividad física, alto rendimiento. Y yo creo que hoy pues se corrobora que Colombia no solo es tierra de atletas, sino que también los que hemos estado en el deporte tenemos la capacidad de mostrar una sociedad diferente. Y tercero, y no menos importante, la capacidad de plantear un COMPES. Estoy trabajando en ello para que dejemos una política de Estado del deporte para los próximos 10 años que vaya compaginada con ese plan decenal del deporte, por supuesto con un aumento en recursos en lo que tiene que ver con infancia, adolescencia y todos esos niños que van a hacer ese ingreso al alto rendimiento en el futuro.
Ministro, ¿qué va a hacer usted para que los políticos no se tomen como se han tomado todos los otros ministerios, para que no se tomen el Ministerio del Deporte?
Pues el primer buen ejemplo es que usted sabe que el ministerio pasó su planta tal cual, salarios también de la misma manera, aquí no hubo un incremento ni en burocracia ni en salarios, que era el primer ejemplo que le queríamos dar a Colombia. Y segundo, yo creo que aquí hay que manejar las buenas relaciones con el Congreso, entendiendo que el deporte no puede estar tachado de esas malas prácticas, ¿sí? Sino que este ministerio es de los deportistas, como ustedes lo han podido corroborar, gran parte de mis funcionarios hoy han estado en el deporte de alto rendimiento, o si no, por lo menos estuvieron en el deporte. Entonces, pues es diálogo, es ejemplo, es conversar con ellos y hacerles entender que este ministerio, más allá de cuotas burocráticas, tiene que ser un ejemplo para Colombia.
Ministro, el Mundial de Fútbol que se anunció este fin de semana, la candidatura de Colombia con Perú y Ecuador, ¿es realmente posible o usted es menos pesimista que Tito?
Bueno, ahí hay que hacer varias observaciones. La primera, esta es una idea que nace del presidente de Ecuador, el presidente Moreno, y le comunica él telefónicamente a los otros dos jefes de Estado, al presidente Vizcarra y al presidente Duque. Inmediatamente nos ponemos en contacto los ministros del deporte de estos países y ahora hay que empezar a trabajar con las federaciones. La verdad no va a ser una labor fácil, hay que ser sensatos. Sin embargo, todo esto nos ayuda a proyectar. Yo creo que 2030 todavía son 10 años, un poco más de 10 años, y lo que tenemos que mirar allí es el proyecto que se haga. Porque si usted se pone a hablar de escenarios, si usted se pone a hablar de un mundial andino, yo creo que la propuesta tiene que ser muy disruptiva e innovadora para lograr alcanzar ese reto. Ahora, es cierto, también está Argentina, Paraguay y Uruguay. Se cumplen 100 años de los mundiales de fútbol. Inglaterra va a ser un jugador muy fuerte también en ese mundial. Sin embargo, pues hay que esperar el proceso. Ahorita no quiero adelantarme a nada, sino simplemente decir que vamos a empezar a trabajar con los ministros y con las federaciones, nosotros lo propio con la Federación Colombiana de Fútbol, y vamos a ver. O sea, yo creo que es poner a soñar a Colombia. Ustedes ahí de pronto dicen que es un globo, pero yo creo que hay que ponerle esos globos al país para aprender a hacer proyectos en grande. Y le repito, miren, este gobierno nos hemos pues enfilado que se hagan grandes eventos deportivos. Tenemos el preolímpico en enero de 2020, tenemos la Copa América a mediados de 2020, en el 2021 los primeros Juegos Panamericanos Junior, que también nos ganamos la sede, los Juegos Bolivarianos en Valledupar. Creo que Colombia está dando ejemplo y bueno, hay que darle el intento. Mira, y hacer todo lo posible.
Si el Mundial del 2026 lo hace América, que sería Estados Unidos, Canadá y México.
Sí, señor.
¿Por qué intentaríamos repetir, si no ha pasado nunca, dos mundiales seguidos en el mismo continente?
Néstor, precisamente por lo que se cumplen 100 años de los mundiales, salvo Asia, que lo dejaron por fuera, creo que nosotros tendríamos una posibilidad. Creo que van a permitir que existan, pongámoslo así, postulantes de diferentes regiones del mundo, pero es solo por esa coyuntura de los 100 años del mundial.
Por eso, pero si es por los 100 años, ¿es más legítima la candidatura de Uruguay que la nuestra?
Claro, porque además albergaron el primer mundial y podríamos decir que Inglaterra, por ser, digamos, la cuna del fútbol. Pero digamos, yo lo que quiero decirles es, hay que tratar de hacerlo, y nuestro presidente Iván Duque pues ha querido que trabajemos en ello como un mundial andino, así lo han denominado, el mundial andino, y vamos a trabajar en el proyecto a ver hasta dónde se puede llegar.
Lo estoy sintiendo a usted un poquito más pesimista que a Tito.
Es que es muy difícil.
No, yo diría, Néstor, no pesimista, sino que estamos comenzando, y el problema de todo esto es que hacer conjeturas tan rápido, positivas o negativas, pues desinflan los globos. Yo lo que quiero es trabajar juiciosamente, mirar qué perspectivas reales hay, y sobre esa base irles contando a ustedes y, por supuesto, a la sociedad en general.
Ministro, el hecho de que Colombia haya desistido de hacer un mundial como pasó hace unos años, eso no 86 no pone al país en una especie de lista negra de países que no les van a otorgar de nuevo un mundial.
Pues si usted me lo permite, para mí ese ha sido un error garrafal, si así se puede decir, en la historia de Colombia, uno desistir de un mundial. Que nadie, nosotros tenemos ese título, nadie en la historia lo ha hecho. Evidentemente en la antigua FIFA, antes de los escándalos, eso lo hacía uno lo ponía en una lista negra, como lo pondría uno en cualquier lista negra de eventos internacionales. Con la nueva FIFA, creo que todos esos temas que sucedieron antes del año 90, antes del año incluso de los 2000, han cambiado un poco, y la reflexión es que Colombia hoy está muy bien posicionada, no solo futbolísticamente, sino también en FIFA.
¿Usted cree que nosotros debimos hacer ese mundial del 86, ministro?
Absolutamente, ¿sí? Absolutamente. Además, usted, nos dijeron que era para hacer hospitales y carreteras.
¿Usted se imagina el oso que hubiéramos hecho? Ese mundial se celebró en el verano del 86. Mm. 6 meses antes el M-19 se había tomado el Palacio de Justicia. 6 meses antes se había producido la tragedia de Armero. Ese año de muchísima violencia, hubo elecciones ese año en Colombia. ¿Usted no cree que hubiéramos hecho aquí entre nos, ministro, el oso a nivel internacional?
Pues Néstor, si todo calificaba posterior, y puede sonar así, pero también hubiera podido mundial de la reconciliación, el mundial de una ayuda pro tragedia internacional, como sucedió en su momento en Sudáfrica con todo el tema del rugby. Es decir, yo no lo voy a calificar si eso hubiera sido un oso o no. Lo que sigo es que los eventos deportivos siempre ayudan a unir las naciones, son ejemplos de paz, son ejemplos de transformación, y me parece que haberlo de la manera como se hizo, además, entendiendo las coyunturas políticas y naturales de ese momento, pero también se hubiera podido repensar y haber y llegaba un poco más lejos con él.
Ministro, ¿cuánto vale hacer el Mundial Andino? ¿Cuánto tienen ustedes cuantificado el valor de hacer el Mundial de Colombia, Perú y Ecuador en 2030?
No, todavía esos datos no los tenemos. Usted sabe que, como, repito, esto es una conversación que se tuvo entre los jefes de Estado de los tres países. Mi próxima reunión será con los ministros de deporte y las federaciones para poder tener información más concreta.
Sí, lo entiendo. Todavía falta mucho tiempo y apenas es una propuesta. Pero, ¿dirían las mamás con la mano en el corazón, ministro, usted cree que estamos preparados, Colombia, Ecuador y Perú, para hacer un mundial, viendo lo que pasó en Rusia, viendo lo que han sido mundiales como el de Alemania, como el de Sudáfrica, si ¿sí tenemos ropita para esa fiesta?
Pues faltan 10 años, yo creo que si hay una decisión de los tres países de hacer una inversión en lo que tiene que ver con los estadios, con toda la logística, con incluso ampliar el número de ciudades, porque en Colombia siempre se habla únicamente de 4 sedes, de pronto 5, creo que sí hay que hacer un planteamiento sobre la infraestructura deportiva de esos estadios y mirar en qué situación obviamente está Perú y está Ecuador frente a eso mismo. O sea, hay que darle esto el camino al proyecto y mirar cómo se puede mover eso ante FIFA con las diferentes federaciones.
Sí. Ministro, dice usted que se haría una propuesta disruptiva. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que no se haya hecho ya en el mundo para ganarse el mundial o los mundiales que hemos visto. ¿Qué es disruptiva en su concepto?
Felipe, mire, ahí hay que hacer muchas cosas. Nosotros hemos hablado de ser un eje de eventos deportivos que vayan también compaginados con lo que este gobierno ha denominado la economía naranja. Le voy a dar un ejemplo puntual. En los pasados Olímpicos de Río, la Federación Colombiana de Cafeteros regalaba alrededor de 12.000 expresos diarios. Esa es una información que me dio el Comité Olímpico Colombiano. Nosotros tenemos que hablar todo lo que tiene que ver con economía, con temas de innovación, con temas de gaming. Yo veo que el tema de los gamers también, el tema de la de todo lo que son los programadores, de todo lo que es un gran museo del fútbol, que actualmente se tienen unas piezas muy importantes para la región en toda esa historia. Aquí hay que atar no solo el fútbol como la práctica, sino todo lo que tiene que ver con tecnologías y atarlo de pronto a un gran evento deportivo de gamers del fútbol, atarlo a un gran museo, repito, que se tienen piezas y sobre las cuales se puede empezar a trabajar, y por supuesto todo lo que tiene que ver con nuestros productos, hacer un mundial cafetero donde todo esto genere una economía regional alrededor del café, de nuestros productos tradicionales. Es decir, es una propuesta más económica y de economía creativa que al final redunde en el beneficio de ese mundial.
¿Cuándo toma la FIFA la decisión, ministro?
Yo entiendo que esa decisión se toma en el año 2020. A finales del año 2020 se empieza ya a jugar esa candidatura fuertemente.
Recién terminada la Copa
América. Es decir, cuando termine la Copa América.
O por ahí arrancando la Copa, ¿no?
Ministro, y fuera de estadios, ¿qué pide la FIFA? Porque me imagino que debe haber unos mínimos de comunicaciones, unos mínimos de infraestructura, ¿no?
Todos piden, mejor dicho, esto es el evento mundial. No solo lo que tiene que ver con estadios, como usted lo dice, sino todo lo que tiene que ver con la capacidad logística de albergar las personas que llegan a ese mundial. Tienen requisitos en aeropuertos, tienen requisitos en hoteles de las diferentes calidades, son muy exigentes con los temas de prensa. La prensa tiene que tener unos escenarios propios, llamémoslo así, donde puedan ejercer sus funciones, los dignatarios de los diferentes países, así como de las diferentes confederaciones, tienen requisitos propios. Si usted se recuerda lo que sucedió ahorita en el Mundial de Rusia, pues evidentemente la vara está muy alta. Sin embargo, pues nosotros tenemos que tratar de cohesionar con los otros dos países y sacar una propuesta que lleve por lo menos a cumplir con esos mínimos.
Le preguntaba qué requiere la FIFA. Porque aquí, ministro, en el tema de comunicaciones, yo creo que todavía estamos un poquito atrasados. No sé si el plazo que se están dando de aquí a es hasta el 2030 o el plazo debe ser de aquí al año entrante, 2020, que es cuando se toma la decisión.
Uno tiene que plantear en la propuesta que tendría que estar lista el otro año todo lo que se va a hacer, es decir, no todo tiene que estar listo, sino simplemente es una propuesta sólida que demuestre la capacidad de ejecutar lo que se promete. Ese es un gran compromiso que ningún país puede fallar. Le doy otro ejemplo. En el caso de los americanos de Perú, faltando 2 años, iban bastante atrasados con el tema y hubo un llamado fuerte por parte de Panam Sports y les tocó agilizar, porque si no es posible, había la posibilidad que se perdiera esa sede. Eso pasa en este tipo de eventos. Usted presenta la propuesta de todo lo que va a desarrollar y año tras año le van mirando el cumplimiento. Si usted, faltando 2 o 3 años, no cumple con ello, pues además de la sanción, obviamente le pueden quitar la sede. Así que hay que cumplir con lo que se promete allí, pero no todo tiene que estar listo el próximo año.
Ministro, si el Mundial es conjunto, si lo propuso Ecuador, ¿han hablado cuántas sedes pone Ecuador, cuántas pone Colombia, cuántas Perú?
Néstor, eso no se ha hablado aún. Vuelvo y le digo, yo estoy preliminarmente hablando con la ministra de Ecuador para viajar lo más pronto posible y tener esa reunión con las federaciones y con los entes gubernamentales.
A nivel, doctor Lucena, a nivel político interno de Conmebol, porque Conmebol por lo general siempre vota en bloque, ¿cómo han tomado las autoridades deportivas, la Federación Colombiana de Fútbol, les ha dicho a ustedes que hay la posibilidad de dialogar con ellos para que se unan, o definitivamente tiene que haber una gran batalla política por quién apoya Conmebol en esta iniciativa?
Primero, a nivel interno, nosotros con la Federación Colombiana de Fútbol, pues trabajamos de la mano en todo este tipo de eventos. Queremos que siempre haya coherencia en las propuestas. Y segundo, con Conmebol, pues que es el ente regional, nosotros también tenemos que el 2 de octubre precisamente viene el presidente Domínguez, tendremos reunión con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y conmigo para oír exactamente qué es lo que se está pensando en la región, si esto se ve como una fractura, como una posible fractura, o si esto se ve simplemente como una especie de mundial andino y una especie de mundial sur, donde se le haría también un homenaje a los 100 años de los mundiales. Pero políticamente todavía no hay ningún tipo de ni de rumor ni de fractura, sino que los países han decidido tomar el rumbo.
Sí. José. Ministro, usted mencionó el tema de los eSports como parte de su trabajo estratégico a partir de ahora.
eSports es lo de los juegos,
sí, señor,
los gamers.
Los videojuegos, exactamente. Colombia ya fue sede, Néstor, de una final latinoamericana de League of Legends, que es uno de estos grandes torneos mundiales. Ya tenemos videojugadores muy famosos. A nivel mundial, esta industria movió más de $900 millones en el 2018 aquí en Colombia. Néstor, yo le quiero preguntar, ministro, ¿va usted a comprometerse a tener gamers colombianos profesionales, así como la meta puede ser tener medallas olímpicas o torneos o campeonatos, también tener estos figuras, estas grandes figuras de los videojuegos en Colombia?
Mire, eso es parte del proyecto que tenemos como Ministerio del Deporte. Hoy, por supuesto, ellos no pueden tener una federación, pero sí tienen asociación de gamers. Nosotros lo que queremos con el Ministerio de TICS es formalizar no solo aquellos jugadores, sino los programadores. También es muy importante que Colombia pueda entrar en el rol de la creación de esos juegos y hacer temas competitivos a nivel internacional. He estado trabajando en muchos temas de los eGames y eso me parece que es un campo que no se puede desconocer, que tiene...
Ministro, pero perdone, le hago una pregunta. Un muchacho de esos que se la pasa jugando frente a un televisor, por más bueno juega deportes, ¿pero eso se considera deporte?
Hombre, eso es parte de lo que se llama recreación, tal como deporte, como actividad física, no, pero es parte de la recreación y yo creo que hoy el mundo no puede darle la espalda a esos juegos. Evidentemente hay unos que son positivos para la sociedad, otros que no lo son, pero los de deporte lo que invitan siempre es a una realidad que no podemos ocultar nuestros sitios. No sé si lo podemos calificar como afortunado o desafortunado. Gran parte de su tiempo están al frente de unos juegos de esos y es una industria mundial que genera millones de dólares.
Sí. Ministro, una pregunta final. ¿Perú también se subió al bus del Mundial Andino? ¿Ya hablaron con el presidente Vizcarra?
Sí, ya la conversación entre el presidente Moreno y el presidente Vizcarra sucedió, porque acuérdese que esto lo está liderando Ecuador y ahora el anuncio que hacía falta pues en Colombia era del presidente Duque.
Sí. Es el ministro del Deporte en Colombia, el ministro Ernesto Lucena, que se posesiona este mediodía. Pues ministro, mucha suerte, vamos a estar pendientes del Mundial de Fútbol, que ojalá pase de ser una propuesta un poquito en borrador todavía. Gracias, ministro, y mucha suerte.
Bueno, que esté muy bien, hasta luego.
Estás escuchando...